se pone todavía mejor el caso Maxwell. Alberto Escobar es el director de patrimonio en el Ministerio de Cultura. Y qué mejor que un experto como él para hablar del edificio Acuarela. Don Alberto, buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días.
¿Cuánto lleva usted en el ministerio?
5 años.
Bueno, entonces usted nos puede ayudar a interpretar algo que acaba de decir acá el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolívar, que no es la Sociedad Colombiana de Ingenieros la que ya se pronunció sobre el tema de la estructura. El ingeniero que habló esta mañana dijo que el edificio no tenía problema estructural, a diferencia de lo que dicen los colegas suyos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. No queda muy claro porque es un tema eminentemente técnico, pero este ingeniero se metió con otros temas. Dijo que aquí la responsabilidad era del Ministerio de Cultura, que en su momento el Ministerio de Cultura fue informado de la construcción de ese edificio antes de que comenzara la construcción y que el Ministerio no hizo nada, guardó silencio. Así es de que si se toma la decisión, según él, de demoler el edificio, pero no por un tema estructural, sino por el daño que le haría a la calificación de patrimonio de la humanidad de la UNESCO a Cartagena, el edificio se tiene que tumbar por esa razón, pero no por el estructural, y que la cuenta la tienen que pagar ustedes en el Ministerio de Cultura por no haber hecho nada cuando pudieron hacerlo. Yo quisiera saber si usted recuerda que esos ingenieros hubiesen hecho alguna advertencia y hasta dónde tiene competencia el Ministerio de Cultura para parar un edificio.
Gracias, Julio, por esta oportunidad de contar la historia desde el Ministerio de Cultura y agradecerles a ustedes que han estado tan pendientes sobre todo este proceso del edificio Acuarela. En efecto, yo estaba ya como director de patrimonio cuando esta situación se presentó. Recordar que la resolución que protege el patrimonio cultural de la ciudad de Cartagena es del año 1994. En ese momento, cuando esta resolución se hizo, hacer edificios de 30 pisos pues era completamente inconcebible. Por consiguiente, pues los límites probablemente que se establecieron en ese momento no fueron lo suficientemente amplios. Cuando tuvimos conocimiento de la construcción de este edificio, inmediatamente verificamos si estaba dentro del área de competencia nuestra, es decir, si estaba dentro del área de influencia inmediata del Castillo de San Felipe, y no es así. Yo tuve una entrevista con usted ya hace más de casi 3 años, cuando usted me preguntaba si efectivamente ese edificio afectaba o no afectaba el centro histórico y en particular el Castillo de San Felipe, y que si era así, a pesar de que estaba por fuera del área de influencia nuestra, ¿por qué nosotros no podíamos hacer nada? Debo decirle que por primera vez en la historia de la defensa del patrimonio cultural en Colombia, el Ministerio de Cultura tomó la decisión de interponer una acción popular contra los constructores del edificio y contra la ciudad de Cartagena, porque realmente lo que encontramos es que esa manzana, que es la 186, tiene una norma definida por el Plan de Ordenamiento de Cartagena del año 2001, que solo permitía 4 pisos. Eso explica por qué nunca hubo mayor preocupación por ampliar el área de influencia, que es competencia, en este caso, pues compartida entre la alcaldía y el ministerio. Y descubrimos que a través de una circular emitida por la Oficina de Planeación de Cartagena en el año 2013, donde se autorizaba altura libre para lugares donde se podían construir viviendas de interés social, el curador autorizó en esa manzana, donde solamente se podían hacer 4 pisos, 32. Yo no soy experto en derecho urbano, yo soy arquitecto, y cuando hicimos las consultas respectivas ante el Ministerio de Vivienda y la Procuraduría, lo que nos dijeron claramente es que una circular no modifica un POT que debería ir al Consejo, por consiguiente, pues no era legal autorizar 32 pisos en un lugar donde solamente se podían hacer 4. Y ahí nosotros interpusimos la acción popular. Eso llevó a que se detuviera la obra y llevó también a que se iniciara pues todo este proceso en el que les debo agradecer también todo el apoyo que a lo largo de este tema hemos recibido por parte de la Procuraduría. Esa realmente es la participación inicial del Ministerio de Cultura. Nosotros inmediatamente después ampliamos de emergencia el área de influencia del castillo y el centro histórico y iniciamos algo que también a veces daba pie a confusiones, y es el Plan Especial de Manejo y Protección del Castillo de San Felipe y las fortificaciones. Aquí es importante aclarar que de acuerdo al decreto 763 del año 2009, los planes especiales de manejo y protección, que son las herramientas que tenemos desde el patrimonio para defender el patrimonio, que se hacen a nivel urbano, son responsabilidad de las ciudades. En este caso, el plan especial de manejo y protección de Cartagena, pues es responsabilidad de Cartagena, y el plan especial de manejo y protección de los conjuntos arquitectónicos, en este caso las murallas y el castillo, son pues del propietario, que en este caso es la nación. Así que nosotros, viendo que el plan especial de manejo y protección de Cartagena llevaba ya casi una década en elaboración y nunca se había concretado, de una emergencia hicimos el plan especial de manejo y protección de las fortificaciones, que como se da cuenta, en la medida en que envuelven el centro histórico, nos permitieron ampliar inmediatamente el área de influencia del centro histórico como está actualmente. O sea, que puedo asegurarle que en ese momento pues una situación como la de Acuarela no se va a volver a presentar. Ahora, nosotros tomamos esta decisión de emergencia, y eso creo que los colombianos lo entiendan, porque la joya de la corona de la declaratoria de Cartagena, pues además de las fortificaciones, es el castillo de San Felipe. Así que si a los romanos, pues los romanos se enteran que a menos de 200 metros del Coliseo están haciendo 32 torres, 4 torres, perdón, de 32 pisos, o a menos de 200 metros de la Acrópolis, o a menos de 200 metros de Machu Picchu, yo creería que todas las naciones que he mencionado harían todo lo que esté en sus manos para evitar que eso sucediera, y eso es lo que el gobierno colombiano ha hecho, por la simple razón de que si esto sigue adelante, por supuesto que la declaratoria de Cartagena como patrimonio mundial se puede ver en peligro, porque esa declaratoria se apoya sobre dos criterios. Uno, que es el 6, que es el criterio, bueno, solamente explicar que para que una inscripción en el patrimonio mundial se deben cumplir por lo menos uno de los 10 criterios que están estipulados en la convención del año 72. Cartagena tiene el 4 y el 6. El 6 es un criterio que hoy llamaríamos inmaterial. En ese entonces no había una convención de patrimonio cultural inmaterial, pero habla de la historia, de la importancia de Cartagena, del Caribe, etcétera. Pero claramente dice que ese criterio solo es válido con otro criterio, que en este caso para Cartagena es el 4. El criterio 4 lo que dice es que el conjunto de fortalezas de Cartagena es singular, es único en el mundo, y que lo más importante de todo es que todavía conserva el castillo como elemento preponderante en ese paisaje que protege la ciudad desde siempre. Recordar que cuando en 1741 Vernon casi se toma la ciudad, no se pudo tomar jamás el castillo, y el castillo fue lo que permitió que hoy en día yo le esté dando este discurso en inglés. Así que solo desde el punto de vista militar el castillo es fundamental, y lo que más impresionó a los expertos de la UNESCO es que hoy en el siglo, pues en el momento que se declaró en el 84, en el siglo XX, el castillo todavía mantenía esa posición preponderante sobre la ciudad. Si por supuesto a 200 metros uno le pone 4 torres de 32 pisos, pues esa situación se altera completamente. Por consiguiente, eso es una carga de profundidad a ese criterio que, como le digo, se llevaría al 6 también, por consiguiente la declaratoria pues caería.
Pero ¿ellos fueron o no fueron alertados por la Dirección de Patrimonio sobre lo que estaba pasando en Acuarela?
Mire, la situación es la siguiente. La licencia de la primera torre del edificio Acuarela se dio en diciembre de 28 de 2015, ¿vale? El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural argumenta que mandó a la Dirección de Patrimonio una carta en junio de 2016. Nosotros revisamos todos nuestros archivos, nunca apareció esa carta. Igual si hubiera aparecido, ya habían pasado 6 meses de que el edificio había sido licenciado, y como le digo, al estar por fuera del área de influencia de nuestra competencia, pues nosotros tampoco hubiéramos podido hacer nada distinto a lo que hemos hecho. ¿Se entiende? Nosotros hemos, como le digo, demandado a la ciudad de Cartagena y a los constructores para poder detener esa construcción. Y es la primera vez que pasa en la historia de la defensa del patrimonio cultural de este país una decisión extrema. Gracias, debo mencionarlo también, directo a la entonces ministra de Cultura, Mariana Garcés, que apoyó desde el momento cero esta decisión, porque ambos éramos conscientes de que si no llevábamos esto hasta la demanda misma, esa acción popular, pues finalmente ese edificio hubiera seguido adelante, y creo que yo personalmente, como director de patrimonio, jamás me hubiera perdonado no haber llevado eso hasta el extremo en que estamos.
Sí, director, en su momento el alcalde de Cartagena hace poco aquí en los micrófonos de la W Radio aseguró que no existe ni existió ninguna orden judicial ni policial en contra de Acuarela o para tomar acciones en contra de la constructora. ¿Esto es cierto o usted conoce de esas órdenes y si existen?
El proceso del edificio Acuarela tiene varios procesos jurídicos. Y hay uno en especial que ya está sancionado en segunda instancia, por consiguiente no se puede apelar, que es la acción policiva. Ahí digamos que, por supuesto, cuando nosotros pusimos la acción popular, la única noticia que tenemos del edificio Acuarela es esto que les acabo de mencionar de la modificación de la norma urbana, pues fue pues lo que nos dio pie para poner esa acción popular. Sin embargo, nosotros empezamos a mirar qué otros procesos había, la Procuraduría decidió tratar de quitarle la licencia al edificio, pero específicamente en el proceso policivo lo que se hizo fue que se verificó cómo se había construido el edificio Acuarela y si había o no respetado los aislamientos que le habían dado la licencia. Este es un edificio que es la torre número uno, que está situado en una esquina, es decir, en una manzana esquinera, y lo que le pide la licencia es que dejara 5 metros del borde. Normalmente en todas las ciudades de Colombia esos 5 metros se miden de donde se determina usted la propiedad hacia donde comienza el edificio. En este caso lo que se descubrió en ese proceso es que ellos midieron los 5 metros desde el andén, desde el bordillo de la vía, es decir, se escrituraron el andén. Es un caso insólito porque ya este edificio se construyó en un predio que ya tenía andén. Y es ese metro de ese andén que ellos se apropiaron ilegalmente, el que tienen que devolver. Y eso ya está, como le digo, en una segunda instancia. Ahora, ya no se puede apelar. Ahora, la siguiente discusión era si demoler, digamos, esa torre en los dos costados para recuperar ese espacio público que ellos ya, como le digo, se han tomado ilegalmente, era o no necesario demoler el edificio. Esta situación pues se alargó, nosotros le dijimos a la alcaldía que por favor contratara el estudio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el tiempo pasó, no lo hicieron, a nosotros pues los constructores nos demandaron también, así que como parte de la prueba para nuestra defensa decidimos contratar ese estudio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para ver si técnicamente era o no necesario demoler la torre. Y para nuestra sorpresa, y creo que también para la de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, encontraron que ese edificio no debió haber sido licenciado en primera instancia porque no cumple con el código de sismoresistencia NSR-10. Por consiguiente, si ya el edificio como está construido no cumple y usted le demuele los dos costados, un metro, pues ya va a quedar en una situación todavía más grave de lo que ya está. Entonces, por eso es que creemos que si el alcalde ejecuta esa acción, que ya legalmente lo puede hacer y ya se basa en el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, perfectamente puede proceder a demoler el edificio porque ya técnicamente tiene el soporte para poderlo hacer.
Doctor Alberto, el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿estaba abierto a la contradicción? Es decir, había la puerta estaba abierta para que llegaran, como por ejemplo ahora han aparecido de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, a decir, no, esto no es así, ellos están equivocados. En el momento en el que se hizo, se puso sobre la mesa la posibilidad de contradecir el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Sí, nosotros enviamos el informe a la alcaldía. La Procuraduría, a su vez, se lo envió a la Inspección de Policía. Los constructores, a su vez, nos solicitaron a través de un derecho de petición que lo querían conocer. Nosotros también se los mandaron. Ya la alcaldía ha recibido 2 derechos de petición en relación con el informe, que también nos hicieron traslado. Y adicionalmente, pues apareció ayer el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Arquitectos, de Bolívar. Pero en general, todo lo que digamos, el punto central de toda la discusión de defensa contra el informe que presentó la Sociedad Colombiana de Ingenieros se ha centrado en el tema del suelo. Digamos que el suelo con el cual el edificio se licenció, y creo que también eso es importante aclararlo, es decir, nosotros todo este trámite lo hicimos directamente con la Fiscalía, le pedimos a la Fiscalía que le hiciera llegar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros todo el archivo que estaba escaneado de Acuarela, es decir, no quedó nada por fuera. Consiguiente, los documentos con los que trabajó la Sociedad Colombiana de Ingenieros son los documentos que reposan en la Fiscalía como parte del proceso contra el edificio Acuarela, y ese estudio de suelos no está dentro de esa documentación. Ahora, como sé que eventualmente la gente va a decir, claro, evidentemente no tuvieron el cuidado suficiente, seguramente ese estudio de suelos no está, etcétera, etcétera, porque no lo escanearon bien, le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que hiciera también el estudio con ese cambio de suelo. Es decir, dijimos, bueno, pues en aras de la justicia, en aras de abrir el debate, miremos qué pasa si ustedes hacen el cálculo estructural sobre ese nuevo suelo, que es el tipo D, que argumentan tanto la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar como la DP, como los constructores de Acuarela, que es el que ellos usaron. y tampoco cumple, que es el informe que les acabo de mandar a ustedes, que presidimos justamente ayer, y que rebate matemáticamente por qué el edificio no cumple, incluso con ese cambio de suelo, que como le digo, es un estudio que no hace parte, de, por lo menos del archivo que está, que reposa en la fiscalía, y que tampoco tiene ningún sello de recibido por parte de la curaduría.
Claro, claro. Yo quisiera preguntarle, y lo que pasa es que ahorita estábamos hablando con un ingeniero de, pues, de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, y nos decía que a simple vista, a metros, pues se podía hacer ese estudio, tanto el estudio de suelo como el estudio del edificio, etcétera, sin ingresar al edificio per se. Entonces, quiero preguntarle si eso realmente se puede hacer, a simple vista, hacer un estudio tan serio como este.
Claro, nosotros básicamente lo que le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros es que revisara el expediente con el cual el edificio se licenció. Como usted sabe, usted tiene que presentar un proyecto arquitectónico acompañado de unos estudios de ingeniería a la respectiva curaduría, que es la que verifica que todo se enmarque dentro de la ley. Ahora, una vez ellos reciben la autorización por parte de la curaduría para construir el edificio, pues el edificio se tiene que ajustar a los planos, tanto técnicos como arquitectónicos, que fueron aprobados, y ahí sí nosotros partimos del principio de la buena fe. Por consiguiente, nosotros lo que le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros era que se ajustara justamente a toda la documentación que los constructores en su momento llegaron para solicitar esa licencia, que son los que dieron el resultado que les acabo de decir, y que incluso si se cambiara, digamos, ese estudio de suelos, que como le digo, no hace parte de la licencia, tampoco cumple, que es lo más triste de toda esta historia, porque si hay algo que claramente al ministerio le ha dolido más allá de la discusión patrimonial, es justamente lo que va a pasar con los compradores de buena fe de ese edificio, que evidentemente lo que deja, pues, en evidencia, perdón, lo que deja a la luz, pues, este resultado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es que sus vidas podrían correr peligro en el caso de un sismo, porque como usted sabe, en Colombia, pues todas las edificaciones deben cumplir el código de sismo resistencia, que es el que le da una garantía mínima de seguridad a una persona, una calamidad como esa. Entonces, lo más triste, yo creo, es esto, es decir, es concluir que estas personas que invirtieron su dinero para comprar en esa vivienda ni siquiera hayan obtenido un edificio o tendrían un apartamento en un edificio de excelente calidad, es decir, porque lo que dice el informe es que la estructura no cumple.
Doctor Escobar, tras el anuncio de la orden de demolición del edificio Acuarela hecha por la ministra y el procurador, la UNESCO celebró esta decisión, pero ahora con todo esto, ¿qué ha dicho la UNESCO? ¿Les han reiterado que si a 2021 no está demolido esta torre, la ciudad entra en la lista del patrimonio en riesgo?
Bueno, lo primero que le voy a decir es el ministerio y la procuraduría no le ordenaron a la alcaldía demoler, lo que le ordenaron a la alcaldía, o lo que le combinaron a hacer, es a que haga efectiva esa acción policiva para restituir el espacio público, que como le digo, con este informe técnico concluye que lo mejor es tumbar el edificio, porque el edificio no va a quedar en condiciones técnicas después de la demolición en los dos costados para soportar ser usado. Ahora, cuando nosotros enviamos a la UNESCO el informe, digamos, ya diciendo que esta es la conclusión técnica, claramente la UNESCO se demoró 3 días en respondernos y en celebrar esta decisión, de la cual está pendiente el mundo entero, porque Colombia, al firmar la Convención de Patrimonio Cultural de la Humanidad Mundial en 1984, se compromete con el mundo a defender este lugar que, como le dije, no solo es importante para los cartageneros y los colombianos, sino para el resto de la humanidad. Es decir, esto es tan grave como lo que le acabo de contar que podría haber pasado en el Coliseo, en Machu Picchu, o en las torres en las pirámides de Egipto. Es decir, todo el mundo en la UNESCO está pendiente de lo que va a pasar en Colombia, y por consiguiente esto es un caso que tiene una repercusión mundial. Entonces, nosotros estamos obligados a presentar un informe en diciembre de este año, contando cuáles han sido todas las acciones que el gobierno colombiano ha tomado para evitar que ese proyecto siga adelante, y la UNESCO tomará una decisión en la próxima Convención de Patrimonio Mundial, que pues no sé en tiempos de pandemia cuándo va a ser, pero tendrá que ser en algún momento del año entrante.
Bueno, pues Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W.
A ustedes, de verdad, muchas gracias por estar tan atentos de este proceso y muchas gracias por unirse en esta cruzada para defender el patrimonio cultural de todos los colombianos y de la humanidad.
¡Colombia está de moda!